Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Contemplad, queridos campistas, el inicio de un nuevo campamento Krypton.
A ver, claro, ¿qué va a ser si no?
A ver, es que si queremos contemplar el inicio de la humanidad, pues un poco complicado. Bienvenidos, chicos, a un nuevo podcast de Campamento Krypton. Ya sabéis, este espacio en el que tratamos diferentes aspectos de la cultura pop y en la que además educamos aquí a nuestros chavales. Estamos deseando que lleguen ya. Y una de las actividades que tenemos este año, pues, es llevarles a unas cuevas, ¿no? ¿Quién no ha visitado también las cuevas de su zona, de su barrio, soñando con encontrar pinturas rupestres, imaginando lo que podía haber sido esa vida? Yo iba a las de Alcalá, a las cuevas de Alcalá, y claro, evidentemente, nunca encontramos un cavernícola congelado.
Había jeringuillas y
claro,
preservativos usados,
y pinturas rupestres como chino, imbécil,
sí, farlopa, esa clase de cosas. Entonces, pues es verdad que aunque nosotros nunca tuvimos esa suerte, sí que imaginábamos pues cómo sería vivir en esa época. Por ejemplo, señor J. Lainot, usted, ¿cómo se imagina si hubiera sido un habitante de las cavernas? ¿Qué hubiera hecho?
Pues yo creo que sería más bien recolector, porque bueno, eso es una dicotomía que tuvieron nuestros ancestros, ¿no? ¿Cazadores o recolectores? Y ahí, por ahí fue la evolución.
Claro, usted sería lector o coleccionista.
Exacto.
¿Qué prefiere, la tapa blandita o la tapa dura?
Lamentablemente, al final somos todos recolector y colectores, sí, porque la pila de lectura no baja.
Sí. El señor Matt, por ejemplo, ¿qué te hubiera gustado tener más? ¿Una mascota como un tigre dientes de sable? ¿O te hubiera gustado más un mamut chiquitito, como el de la canción de el mamut chiquitito que quería volar?
Yo creo que habría sido yo la mascota de algún dinosaurio. Vamos a hablar luego de Arlo, que es una película que me gusta a mí mucho particularmente. Yo seguiría al bicho más grande, me haría colega suyo y le seguiría a cualquier aventura que me llevara.
Y usted, señor Armabot, ¿en qué animal prehistórico le gustaría transformarse para pasar desapercibido, aunque sea de metal?
Claro, es que lo de pasar desapercibido o molar. Y claro, bueno, si estamos lo de la prehistoria, pues bueno, es verdad que... Bueno, hay una especie de armadillo gigante, así, pues mira, hay blindado, protegido.
O sea, usted es de Dinobots o de Beast Wars.
No, totalmente de Dinobots, bueno, claro, efectivamente.
Pues uno que huele, el Swoop, que volaba y nadie
por encima, efectivamente.
Es. Pues esta es una de las cosas que vamos a tratar, yo creo, ¿no? Esta historia imaginaria donde los cavernícolas en muchas ocasiones pues tenían que convivir con bestias, con dinosaurios, pero también vamos a tratar esos enfoques más realistas, esa aproximación a la ficción de cavernícolas, de hombres de Cro-Magnon, trogloditas, que buscaba pues un ángulo más histórico, más fiel, porque tenemos de las dos vertientes. Y por supuesto, hay un montón de vertiente cómica, pues es el estereotipo del bruto, ¿verdad? ¿Tú quieres un personaje que sea un bruto y que te dé dos cachiporrazos? Pues pones que hay un cavernícola que es amigo o aliado. o algo por el estilo. La verdad es que dan muchísimo juego. Y en la cultura pop, fijaos que desde que se crean prácticamente los mass media, ahí les tenemos.
Es un estereotipo, como dices, que desde hace muchísimos, muchísimos años, las primeras muestras que tenemos, siempre se le ha representado muy parecido, ¿no? Muy, muy similar. Siempre, pues eso, con esa piel colgando, ¿no? La piel de un animal para taparle las vergüenzas y la cachiporra, más o menos pelo, dependiendo de tal. Pero sí que es verdad que es una imagen como muy icónica ya desde su inicio, ¿no? Que se ha ido repitiendo y con más variaciones o no. Pero al final vienen a ser un poco lo mismo.
El tema dinosaurios, hay que decir que si sale será tangencial, porque está representado. Claro. Que eso da para mucho, incluso en su día hicimos algo de cómic de dinosaurios. Tampoco yo creo que si la gente, los propios autores nunca se han parado a hablar mucho de cromañones, hombres de
Homo erectus.
Homo erectus neandertales, o sea, esto es bueno.
Quizá eso lo dejamos para el cole, sí. Oye, que hay un montón de documentación, genial.
Supongo que según la gente se fue acostumbrando también y fue familiarizándose con esto, sí que salen autores, obras, ¿no? Que juegan un poco, ¿no? Como este cambio evolutivo, como en alguna franja de tiempo coinciden las dos. Y esto también es bastante interesante. Sí. Uh-huh. Pero es que tenemos, lo vamos a tener todo de aquí. Tenemos estudios antropológicos y tenemos cachiporrazo a la hembra en
esas masculinidades tóxicas.
Sí,
aquí
sí, sí. De... Que bueno, que si por alguno fuera, volvería, ¿no? Bah, afortunadamente no es así.
Sí, tampoco vamos a hablar de cavernas, ¿no? Que se habla mucho en los medios de comunicación. La caverna.
La caverna. La
vuelta a la caverna.
Bueno, gran juego, hay que decir. El caverna está muy majo, muy majo.
Sí, bueno, la prehistoria da mucho juego. Tenéis ahora en cines una nueva entrega de Parque Jurásico, pero los dinosaurios en este podcast, como tú bien has dicho, van a tener un papel secundario.
Es que yo creo que el dinosaurio fascina mucho más que el cavernícola. Sí, sí, sí. Es que el cavernícola se le saca menos, pero un dinosaurio, ¿qué puede haber más molón que vaya por la ciudad? Bueno, pues también tuvimos muchos cavernícolas que iban por la ciudad.
Y sí que de cavernícolas tenemos a la vista, o sea, precisamente hace unos días han anunciado de próximos proyectos animados para la plataforma Netflix, y uno de ellos es un largometraje del SPA Studios, de Sergio Pablos Animation, un estudio español, y es la película Ember, que, bueno, pues sabemos que es de cavernícolas, de hombres prehistóricos.
Claro, un ascua del fuego, eso siempre era algo muy, muy preciado, ¿no? Cuántas bromas, además, que es la típica broma.
Y además, es una película de dibujo animado, que casi que es, en tema de largometraje y de calidad, casi que es este estudio el que está todavía manteniendo esa técnica.
Qué chulo, qué chulo. Bueno, pues vamos a los principios, no de la historia, sino, pues, por ejemplo, del cine, de las novelas. ¿Cuál crees que es lo que podríamos considerar una primera aparición de los cavernícolas en la cultura pop? Que evidentemente va de la mano del desarrollo y del interés de una ciencia como es la antropología, ¿no? Como el estudiar de una manera seria y descubrir ciertas cosas para que esto empiece a ser ya una cosa que pueda comunicarse a las masas.
Vamos a poner la primera piedra en la prehistoria pop, que podría ser, yo creo, el concepto sobre el que va a girar todo el podcast. Y bueno, nos tendríamos que remontar, pues como tú bien dices, a los inicios de la antropología y de la paleontología, incluso al siglo XVIII, ¿no? Cuando ya empiezan los debates entre el hombre bíblico, ¿no? Y el hombre primate, ¿no? Hay esa
claro, estos cráneos
batalla.
Raros. Claro. Ya había
una batalla cultural, ¿no? Por ver si vencía el creacionismo o la evolución, ¿no? La importancia del relato.
Decir, ¿no? Te puedes tirar un podcast entero, Jota, si quieres, utilizando frases hechas.
Sí, sí. Sí, como cualquier contertulio geopolítico,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y si ya nos adentramos en el siglo XIX, pues ya empezamos a encontrar relatos de ficción de grandes autores, como por ejemplo Julio Verne, con su viaje al centro de la Tierra, Conan Doyle, con El mundo perdido, o por ejemplo Jack London, con su novela Antes de Adán, ¿no? Ahí ya se empieza a fantasear, se empiezan a crear ficciones en torno a estos primeros pobladores de la Tierra, estos primeros pobladores humanos o protohumanos. Si ya nos adentramos en el siglo XX, principios del siglo XX, hay que hablar de un ilustrador muy importante, un ilustrador checo, Zdeněk Burian, que a lo mejor no suena de nada el nombre, pero si veis sus preciosas ilustraciones, en el que ya se hacía una recreación bastante fidedigna de lo que podrían ser nuestros ancestros. Por supuesto, a medida que va avanzando el estudio de la antropología y la paleontología, y también va avanzando la tecnología, se van haciendo recreaciones cada vez más perfectas a partir de los fósiles que se van recogiendo, y bueno, pues nos podemos hacer una idea pues más clara de cómo eran pues los Australopithecus, etcétera, ¿no? Y ya si nos adentramos en el terreno de la literatura, en el siglo XX tenemos que hablar de una obra absolutamente clave, de la que luego hablaremos un poquito más, que es La Guerra del Fuego, uh-huh. del autor francés Joseph-Henri Rosny. Aquí nos encontramos dos tipos de especies de homínidos, ¿no? Los cromañones, los neandertales y, sobre todo, esa lucha por encontrar eso tan preciado que era el fuego, ¿no? Luego hablaremos más de esta obra, sobre
todo. Sigue ocurriendo, ¿eh? Tú vas por la calle, oye, ¿tiene fuego? Eso no ha cambiado en nada.
Y bueno, hablaremos un poquito más en profundidad cuando afrontemos la adaptación que hizo en los años 80 el director francés Jean-Jacques Annaud, ¿no? Tenemos que hablar de literatura pulp, de autores como Edgar Rice Burroughs, ¿no? Su Tarzán yo creo que remite mucho a la propia representación que hemos tenido de los cavernícolas, de los trogloditas, y de hecho, si ahondáis en la saga de libros de Tarzán, veréis que el África de Tarzán no es esa África que encontramos en las películas, sino una África loquísima donde...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.